Si te gusta este episodio de Bizarro, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá.
Esto es Bizarro, con Roberto Martínez y Diego Rusarín. Porque no hay nada más raro que lo normal. Una producción original de Wondery.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio regular de Bizarro. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy bien, muy regular.
¿Sí? Sí. Me gusta lo regular.
Sí.
Creo que hay un placer muy grande en el aburrimiento cotidiano.
Sí. Me pasa, fíjate, cuando revisito series que me gustan mucho, no veo los últimos capítulos porque ya es como...
Cierre.
Me gusta ver un capítulo de medio.
¿En serio?
Sí.
¿Con qué serie haces eso?
Sopranos. O sea, Sopranos, por ejemplo, hace poquito dije, quiero ver un capítulo de Sopranos. Mueve la temporada 3. Son 6, 7 temporadas. Mueve la temporada 3 en donde era Prime, Tony Soprano. O cuando menos en la esencia del proyecto. Era en ese medio, ¿no?
Ya.
Y no sé, eso me pasa también, también lo he hecho con Dexter, por ejemplo, me voy a capítulos de en medio, con Creativo inclusive me gusta esos capítulos también de en medio, digo, el medio va cambiando conforme uno avanza,
claro,
¿no?
Sí.
Una vez que hay un cortón, pues el
medio. O sea, ahorita, ¿qué sería el medio de Creativo?
Pues los Creativos 200, 250.
¿Quiénes eran, güey? ¿Te acuerdas más o menos?
Pues un verbo de gente, pero tú has estado en esos 200.
¿Yo estaba en los 200? Sí,
y ahí el tren está empezando, por ejemplo.
¡Ah, órale!
Sí.
Ay, güey, ¿a poco tanto lleva el tren también?
Sí.
Pues llevamos un año y piquito, ¿no?
Con el más. Tren. Llevamos... El tren empezó en...
Van 16
en mi cumpleaños 30, algo así. Y tengo 32.
Órale.
Lleva dos años el tren.
Chuchu. Muy bien. Saludos al tren. Los queremos mucho.
Pero bueno.
Vamos a darle.
Perfecto.
¿Cómo que perfecto, güey?
Chingados,
tiro perfecto.
¿A dónde vas,
cabrón? Trucha, Héctor.
Uso. Héctor, ponte trucha, güey, porque al chile, güey, ya hay maneras de sustituirte.
Estoy nervioso, güey.
Al Héctor de Prime Bizarro no le hubiera pasado eso.
Al Héctor, ya, o sea, si hubiera un Héctor AI, al chile no le hubiera pasado eso.
Ya no le hubiera pasado.
Sí, a ver, bueno. Primer falla del año.
Condenan por 13 años.
Cabrón.
Y
a un güey que no le picó al botón de Bizarro.
Y fue olvidado por el sistema.
¿Cómo?
En 1999, Cornelius Anderson fue arrestado por un robo a mano armada a un gerente de Burger King en Missouri. Durante el juicio se determinó que la arma utilizada no era real y Anderson fue condenado a 13 años de prisión y quedó en libertad bajo fianza mientras ordenaba el inicio de su sentencia. Sin embargo, debido a un error administrativo, las autoridades nunca lo detuvieron para cumplir su condena. Durante los siguientes 13 años, Anderson rehizo su vida, se casó, tuvo hijos y estableció su propio negocio. En 2013, cuando el Departamento Correccional de Missouri preparaba la liberación, se dieron cuenta que pues esta persona nunca estuvo en la cárcel. Fueron a su casa, lo encontraron, fue arrestado y llevado a prisión, lo que generó indignación pública debido a su transformación en un ciudadano ejemplar. Finalmente, un juez determinó que el retraso en la ejecución de la sentencia violaba el debido proceso, ya que no había justificación para la demora por parte del Estado. Anderson fue liberado nuevamente, destacando la importancia de las garantías procesales y la rehabilitación personal.
O sea, es un güey que fue,
gran caso,
fue asaltar a un Burger King.
A un gerente de Burger King.
A un gerente de Burger King con un arma falsa.
Qué ridícula la gente que usa pistolas falsas
en
Chile, güey.
Sí, pendejo.
Tranquilo,
y después
viejo,
al
güey.
No, es que ya no está ese ya, botón, güey.
Estuvo bien,
se fue, sí, traté, güey.
Muy bien, bien problema, exacto.
Se perdió con la gentrificación de Bizarro. Pero el vato fue a asaltar, se dieron cuenta que era un arma falsa y luego nunca lo procesaron.
¿Te das cuenta? O sea, nunca hubo un juicio. Lo atraparon, lo juzgaron, lo condenaron y después dijeron, vamos por ti y se les fue.
Se les olvidó.
Se les fue de las manos y nunca pasaron por él y el vato puso un negocio, se volvió un gran ciudadano.
Ajá. No mames, qué suertudo el vato, ¿no?
A ver, hay dos cosas de qué hablar aquí, güey. ¿Sabes el concepto de double jeopardy, no?
Digo, no, a ver, no sé si fuera suerte si el vato tenía un compa ahí que...
Veto a saber. O si es y, incompetencia del Departamento sí. de Estado. O sea, pueden hacer
pusieron muchas cosas. Error administrativo.
A mí sí me suena como error administrativo.
También en el 99 es una etapa muy curiosa porque está justamente en esa transición tecnológica de muchas entidades policíacas, porque la comunicación entre distintos estados con las policías en Estados Unidos,
es un cagadero.
Especialmente en esos años, era un cagadero.
Sí, 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 es verdad. Mira, ¿te sabes el concepto de Double Jeopardy?
No.
Hay una película sobre el tema y se volvió muy famosa por un caso real, que es de que, por ejemplo, vamos a suponer, yo te acuso de asesinar a Héctor, ¿ok? Y te juzgamos y la madre, te encontramos culpable, pero resulta que Héctor, puro pedo, sobrevivió. Estaba vivo en algún lugar. Cuando tú sales de la cárcel, tú lo puedes matar, porque ya cumpliste una condena por matarlo. No mames. Entonces el Double Jeopardy es como que, güey, pues yo ya pagué mi condena. Te a chingas.
No sé eso, güey.
O sea, sí, hay una película sobre el tema y hay un caso real de algo que en primera instancia que pasó eso, que era de que, güey, a mí me condenaste por un crimen. Uh-huh. Ese crimen resultó ser mentira por un asesinato de una persona que realmente yo no maté. Fue puro pedo, me pusieron un 4 para meterme a la cárcel. Cuando salí de la cárcel, lo puedo matar.
Sí, porque ya cumplí esa condena.
Ya cumplí esa condena.
No mames.
Eso se llama Double Jeopardy. Está bien rara la situación. Y aquí
se fija, hay un parecido. Ejemplo de eso en el
estoy
sistema.
Estoy casi seguro que está basado en un caso real. Porque hay una película que se trata de eso y está inspirada en hechos reales. Como pasa mucho en Estados Unidos, inspirados en hechos reales. Acá es parecido, porque si te fijas, es como que, güey, ya cuando llegaron por eres de qué te pasa, ya pasaron 13 años, güey.
Sí, digo, ahí seguramente te empaletan por otra cosa. De
claro, orden, para algo. Como es Estados Unidos, sí. Es de que no estás siguiendo instrucciones, uh-huh. O falta de respeto a la autoridad, sí. Lo que tú quieras. Pero lo que me parece más interesante esta noticia es una sutil crítica al punitivismo. Punitivismo es como, es una filosofía moral de decir el ser humano es malo por naturaleza, entonces hay que castigarlo para doblarlo, sí. en que se comporte de manera socialmente aceptable. Pero aquí, más bien lo que es un ejemplo contrario al punitivismo. Sí. Es como que cumpliste un crimen, porque no fue a la cárcel, se volvió un ciudadano ejemplar.
Sí, te diste cuenta del afortunado que fuiste y dijiste, a la vera, esta oportunidad
ahora sí.
Nada más se me va a presentar una vez en la vida.
Cuando, estadísticamente hablando, la gente que cae a la cárcel una vez tiene un índice de reincidencia altísimo, güey. O sea, esto en sí pudiera dar para un caso estudio de antropología o sociología de los efectos del punitivismo, que a ver, seguramente, lo estoy diciendo desde la ignorancia, seguramente hay miles de estudios que validan esta tesis de que el punitivismo realmente no reduce los índices de criminalidad, sino que al contrario, produce una subdivisión social de una serie de personas marginadas que acaban condenados a la vida criminal como única alternativa. Sí. Y este güey, al contrario, por no haber sido criminalizado y haber cometido un error en lo que se considera como bueno y malo socialmente, acabó siendo un ciudadano ejemplar.
Lo interesante ahí es que si realmente la culpa se la debe llevar el punitivismo o se la lleva las relaciones sociales que uno, genera en la cárcel. Porque sí. Podrías argumentar que, bueno, entonces que quizá reduce la sentencia, pero que pase en solitary confinement.
Bueno, ¿cierto? Es que después la solitaria también acaba siendo sumamente dañina.
Psicológicamente te acaba siendo mierda, ¿no? Sí, pero sí, pues sí, también sí, dices, sí. Vamos a bajar entonces el tiempo.
Claro.
Hacer que no haga nuevos amiguitos.
Claro, ahí lo que habría que ver realmente es qué es lo que produce la criminalidad. Sí. O sea, habría que ver por qué este güey asaltó a un gerente de Whataburger, güey, con una pistola falsa.
Sí.
O sea, es como que... Y si tuvo el potencial de después volverse una persona que construye socialmente, pues un negocio, se volvió un ciudadano ejemplar, pues a lo mejor tenía el potencial. Lo que le faltaba era a lo mejor los caminos y las alternativas viables para poder dedicarse a algo que no fuera el crimen. O sea... Es raro pensarlo, ¿no? Es como que nadie nace ladrón.
Sí, sí, siempre.
O sea, nadie nace con la vocación de ser criminal. Porque aparte también lo criminal es histórico y es contingente. O sea, acabo de ver hoy en la mañana un flyer de venta de esclavos en Estados Unidos. Y literalmente un flyer. O sea, era sí. Publicidad de que, este viernes, 2x1, 30% de descuento. Nos acaba de llegar un barco de África con materia prima de primera mano. Venga,
¿era un flyer de qué año?
Ahorita del 1844.
A ver.
Sí, güey, lo grabé. Aquí lo tengo.
Sí, digo, nos vamos también a un debate sobre el determinismo, ¿no? De qué tanta responsabilidad tiene una persona por un crimen que cometió y qué tantas son...
Sus condiciones materiales.
Y, sí, y si nos vamos al... Pues en ese sentido, tú también eres muy determinista, ¿no?
Muy. Ve, chécate, léelo si quieres.
Jala, a ver. Sí está bien, cabrón.
Qué duro, ¿no, güey?
39 hombres, 15 niños y 24 mujeres... Y 16 niñas acaban de llegar de Dembia,
en África. Perfecto. Va a haber rebajas este fin de semana, Roberto.
Digo, también no dudo que eso haya pasado.
Prime, healthy. Güey, qué fuerte, güey.
Sí.
To be sold on Thursday and third day on August next a cargo of 94 prime healthy NIG.
Si a alguien le pasa esto, la neta, o alguien con un nombre como Cornelius es un gran nombre. O sea, Cornelius Anderson sí es un güey que se pierde en el sistema. Más que nada por el apellido Anderson. Me recuerda a Matrix.
Mr. Sí. Anderson. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que ahí es otro, o sea, lo que hablábamos, lo que hemos platicado del concepto de individuos de Deleuze. O sea, Deleuze dice que para las sociedades del control, en donde existen mecanismos y sistemas que no necesariamente están comunicados entre ellos, sino que son sistemas cerrados de información, tú no eres un individuo, sino que tú eres un individuo. O sea, para el sistema legal, tú eres ese crimen que cometiste. Para el sistema bancario, tú eres cuánta lana tienes en el banco. Para el sistema médico, tú eres tu antecedente médico. ¿Sabes? Para cada sistema...
Para el sistema académico, tú eres
tu graduación. Sí. Entonces, para cada sistema, tú eres no individuo, tú eres individuo. O sea, hay un fragmento de ti que le concierne a ciertos sistemas cerrados. Pero como los sistemas cerrados tienen sus lógicas cerradas, se comunican en algunos puntos donde se conectan. Y justo lo que decías, en el 99, muchos de esos sistemas estaban hechos un cagadero, no se conectaban. Resulta que Mr. Anderson pues pasó desapercibido en una lógica sistemática donde un sistema no conectó bien con otro. Y listo.
Sí, sí, es un fenómeno que... También es muy difícil de llegar a ese sistema que considere todos los sistemas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que justo, o sea, porque los sistemas están diseñados con un fin, les concierne un aspecto determinado de ti. O sea, no hay manera de que, digo, a lo mejor no.
Sí, no hay manera de que un sistema te represente en toda tu complejidad y...
No, porque también la complejidad del humano tiene que ver con su ser social y todos aquellos contextos sociales que también mutan con el tiempo, pues habría que actualizar el sistema para que reflejara los comportamientos sociales.
Pero eso no quiere decir que no lo están intentando. O sea, no, para allá va, al contrario. Allá va, sí, güey, sí, o sea, exactamente. Allá va, cada vez saben más de ti.
La intención es que cada vez más los sistemas puedan... O sea, ¿cómo se dice? Considerar todos los aspectos de la vida social.
Sí.
Pues lo que pasa, por ejemplo, en China con WeChat. O sea, WeChat haces todo. O sea, WeChat tú puedes desde la misma app tuitear. En ese tweet tagueas una pizza. Con ese tag la pizza te da un descuento. Usas la misma app para hacer una transferencia y pedir una pizza a domicilio y pedir el Uber que te va a llevar hasta el lugar donde va a llegar la pizza. Y aparte ese pago lo puedes hacer sin tener que pagar comisiones a banco porque es una transferencia directa de remitente a emisor.
Sí, sí, para allá vamos. Digo, en un futuro que todos tengamos asistentes virtuales personalizados, vamos a tener una base de datos local.
Verga, sí.
Que va a ser...
Homosistema, güey. Sí, omnisistema.
Va a ser más un omnisistema. Como
eso es lo que usa Yanis Varoufakis para justificar que ahora vivimos en un tipo de tecnofeudalismo. Porque él dice que el capitalismo migró a algo que él llama cloud capitalism. Y que hay un aspecto tan importante del capital como lo era el capital anterior, que es el capital de datos, que es el data capital. Sí. O sea, el cloud capital. Y él dice que el cloud capitalism produce el tecnofeudalismo.
Sí, y ahora lo vemos muy reflejado en el cambio, por ejemplo, puntual de las redes sociales, de cómo los algoritmos han migrado de un sistema basado en seguidores e intereses. Hoy en día no te muestran el contenido y el algoritmo, y en general los feeds no te muestran el contenido de las personas que tú sigues, sino que te muestran el contenido de los intereses que ellos predicen o saben que tienes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque las redes sociales empezaron a dar cuenta que la gente envejece, y conforme la gente envejece cambia sus intereses, pero no es como que tú le vas dando un follow a todos los intereses porque ni siquiera tú te das cuenta, ¿no?
Claro.
Entonces, la reacción de la gente al ver una cantidad de intereses que ya no lo representan, por ejemplo, puntualmente el caso de Facebook, es alejarse de la red social y decir, no, esa red es vieja, es de viejitos. ¿Por qué te metes? Salen puras cosas viejas.
Claro.
Entonces, las redes sociales se dieron cuenta que la manera de mantener o perpetuar la relación entre ellos y el usuario es cambiar el algoritmo para no mostrarte lo que tú sigues, sino lo que a ti te interesa.
Claro.
Y hoy en día es en la época en donde estamos, es la TikTokificación de todas las redes sociales, en donde no importa quién sigues, lo que importa es qué te interesa. Y eso tú ni siquiera lo sabes.
Que es lo interesante. O sea, las redes sociales no te dan lo que deseas, te enseñan a desear.
Sí.
O sea, pero te enseñan a desear en un sentido profundo de que supuestamente te revelan lo que deberías de desear, ¿no? Lo que pudieras desear. Y claro, como ese deseo es constitutivo social, o sea, es constitutivo de un ser en el mundo en un momento determinado, ese deseo no es tuyo. O sea, el desear se aprende, güey. Sí. O sea, el concepto lacaniano del deseo siempre es el deseo de ser deseo del otro. Entonces, es raro porque el deseo no es algo... Yo tengo ese es mi deseo, ¿no? Legítimo, mis gustos, mi verdadero yo, güey. ¿Cuál, papi? No mames, ni sabes, cabrón. Sí. O sea, es más, si yo te diera lo que tú crees que deseas, dirías de que, no mames, está ojete.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? O sea, yo te tengo que enseñar a desear.
A desear, sí, totalmente. Y también lo curioso de todo este fenómeno es la relación que O sea, en general, si pudieras darle o dotarle una personalidad a las redes sociales, serían este tipo de personas que cuando tú los pelas son a todísima madre, y te tratan muy bien, y te consienten, y te hablan muy bonito, y conforme te empiezas a alejar de ellos, se vuelven violentos, se vuelven muy
invasivos, tóxicos.
O sea, si tú te alejas de una red social, y esto, fíjate, me pasó con Twitter y me pasó con Threads.
A ver.
Cuando tú te alejas de una red social, los Hail Marys acaban siendo, güey, ve este video de cómo este vato murió. Güey, ve esta borra.
Ah, lo que dijiste, güey.
Ve este, que se vuelve súper este radical. Ya rayando en porno. O sea, ya se vuelve un Hail Mary de decir, a la verga, vamos a irnos.
Este video no puedes ignorarlo.
Con las, y con cosas que van a ser choqueantes, ¿no? ¿Sí? Y eso pasa de otra manera en sistemas de e-commerce, que cuando estás viendo que estás perdiendo un cliente, le mandas ya un correo de, oye, se te olvidó
80% de descuento en tu carrito.
Exactamente. Sí. Ese mismo fenómeno se da en las redes sociales con el tipo de contenido que te presentan. Métete a Threads después de que no te has metido en un año.
Nunca me metió. Nunca, ni siquiera lo abrí.
Yo sí lo usé un rato, lo dejé de usar, y ahora en Instagram te aparecen y son los posts que dices, órale, ya estás desesperado porque regresa a la plataforma. Y una vez que regresa, otra vez la personalidad empieza a bajar un poquito. Ese es el fenómeno que yo he notado.
Interesante, güey. Está bien cabrón. Sí, es una gran lectura. Pero fíjate, hasta tú, es que justo hoy en la mañana estaba leyendo Althusser, filósofo francés, que marxista de los 70s. Y Althusser hablaba de cómo primero hacemos una teoría descriptiva y después se le tiene que quitar lo descriptivo a la teoría. Pero en primera instancia, las teorías son descriptivas, ¿sabes? Entonces, es bien interesante lo que dices porque tú estás en un nivel de teoría descriptiva, porque lo que haces es usar una metáfora para hablar de un funcionamiento que tiene algo de no metafórico.
Sí.
O sea, por encima hay algo de estética contingente, pero por debajo hay algo natural, material y necesario. ¿Sabes? Es como que, o sea, tú describes este comportamiento de los algoritmos estéticamente como una metáfora de, hay una personalidad del algoritmo. Sí. Pero también, o sea, inclusive es interesante porque pudieras decir que nosotros tenemos casi como esa predisposición al animismo de decir, las cosas tienen comportamientos humanos.
Sí, ¿sabes? Totalmente.
O sea, porque están programadas por humanos y seguramente sí hay mucho...
Hay sesgos, claro.
Hay humanismo
sesgado. Pero también hay un sesgo que yo proyecto en el algoritmo mismo.
Hay un sesgo en el ojo observador, como hay también un sesgo en la mano del programador. Sí. Y esos sesgos se acaban conectando, ¿no? De que decir, oye, güey, pues ¿qué haces cuando una persona ya no te pela?
Pero
apelas a lo radical, ¿no?
Sí,
apelas.
Sí, literalmente. Pero la arquitectura del software está muy orientada ya al humano. O sea, claro, ya es.
Obvio.
Ya
obvio.
Es.
Psicología.
Es 100% humanidad la manera en la que creamos estas máquinas. Lo interesante va a ser qué pasa con Machine Learning, porque eventualmente esos sesgos se van a empezar a diluir conforme el algoritmo aprenda por sí mismo.
O se perpetúan.
Y ahí van a ser. Se van a perpetuar. Entiendo que quizá el proceso sea una perpetuación, pero para el humano creo yo que va a parecer como una caja negra en donde ya no le vas a entender, sí.
A la verga. Bien, Héctor. Héctor, güey, el dedo más afilado del oeste.
El dedo más afilado del oeste. ¿Sí?
Qué bueno que eres proctólogo.
Sí sería el
gracias buen proctólogo. Sí. Héctor sería un gran proctólogo.
Si alguien te tuviera que meter un supositorio, Héctor puta estaría madre. De candidato.
No, pero si fueras proctólogo, es tu trabajo.
Ah, bueno, sí, si estuviera en eso, ¿verdad?
Fíjate que no sé. Buena pregunta. ¿Tú irías con un proctólogo que es tu amigo o preferirías un desconocido?
Un desconocido.
Sí, fácil. Sí, desconocido también. Sí. Que es agradable que vayas con tu proctólogo, güey. Sí. Pero digo, sacas que hoy en día es prácticamente innecesario que te metan un dedo en el ano. O sea, todos esos estudios se hacen con estudios de sangre.
Yeah. ¿Ah, sí? No me avisaron.
¿Para qué vas todos los viernes, güey? ¿Para qué vas todos los viernes, Héctor? No, güey.
El proctólogo que estaba atrás del Oxxon era falso.
Era falso.
Diga, estadísticamente hablando, sí.
Farmacias del ahorro no es eso.
Bueno, ¿quién, güey? Cada quien sale más barato que ir al casino.
El doctor Simi, güey.
Sí. El doctor Simi con los dedos todos marrones.
Ah, Héctor le metió un cuarzo en el culo.
una operación cuántica. Te alinearon los chakras. Sí. Muy bien.
Bueno, sigamos a la verga.
Ahora sí.
Bueno.
Here we go.
Un caso, muy bueno, un caso extraordinario de embarazo. La mujer sin su aparato reproductor quedó embarazada tras una herida de arma blanca.
Cabrón.
Esta historia ha sido documentada en revistas médicas por su rareza. Ocurrió en Lesoto, Sudáfrica, en los 80s y presentó uno de los casos de embarazo más insólitos en la historia de la medicina. La protagonista era una joven de 15 años que llegó al hospital con una herida en el abdomen. La chica reveló que había sido atacada con un cuchillo,
9 meses atrás y que en ese momento acudió al mismo hospital. La paciente le estaba practicando sexo oral a su novio cuando apareció su expareja, quien la atacó con un cuchillo. La herida no parecía demasiado grave y al examinarla, los médicos encontraron que sus órganos reproductivos internos no presentaban daños significativos. 5 meses después de este incidente, la joven volvió al hospital con síntomas similares a los de un embarazo avanzado, aunque ella insistía en que nunca había tenido relaciones sexuales. Los médicos realizaron una serie de pruebas y, para su sorpresa, confirmaron que estaba embarazada. Intrigados, investigaron cómo pudo haber sido el caso. Meses después, la joven dio a luz a un bebé sano a través de una cesárea. Este caso sigue siendo estudiado hasta el día de hoy debido a su rareza y al interés que generó en el campo de la medicina.
A la verga.
¿Cómo lo vieron?
Está rarísimo, o sea, es una, esto, güey.
Una, o sea, mujer se imagina.
¿Se le imagina?
Estaba practicando sexo oral a su novio, llega su exnovio, la cuchilla. La cuchilla, ajá. Y se embaraza.
Se embaraza, sí.
Órale.
O sea, a ver, algo raro pasó.
Si tuvieras que hacer, si tuvieras que hacer el trabajo de detective en ingeniería inversa, ¿qué chingados pasó?
Pues el apuñalamiento le agujeró algo en donde estaba pasando
el semen.
El semen, y milagrosamente
conectó ese semen.
No interno. Sé si eso sea posible.
Pues pasó.
Fisiológicamente hablando.
Pues pasó, güey. O sea, habría
que ver. Una cosa es lo que te dicen.
Bueno, y también. Otra cosa es lo sí, suena que... medio sensacionalista.
O sea, está muy.
Esta vi como, pues, más de 3-4 notas hablando de lo mismo.
Y que sí,
y sí dicen que era por eso.
Okay.
O sea, todavía no tienen la ciencia cierta, pero entre que eso y que no había comido,
mira, aquí está.
Como que se hizo algo.
Cuando los médicos la operaron para recomponer la zona dañada por el ataque, encontraron 2 agujeros que abrieron el estómago de la joven a su cavidad abdominal. Además, cuando llegó a la clínica, tenía el estómago vacío, lo que resultó en la ausencia de grandes cantidades de ácido del estómago o cualquier otro alimento. Los especialistas creen que el esperma en el estómago, luego de haber practicado sexo oral con su novio, pudo acceder hasta los órganos reproductores a través de su tracto gastrointestinal lesionado.
¡Wow! ¡Qué raro, güey!
Gran nota bizarra.
No mames.
Nota de bizarro, güey.
Ese niño se debería llamar bizarro. Bien, o sea, el chile sí.
Valiente y gallardo.
Ah, ocurrió en 1988
en
África.
Aparte. En África. Digo, a ver, o sea, eso de la violencia contra la mujer y África sí sonaba congruente, pero pues, güey, o sea, todo el caso está rarísimo, güey.
Sí.
Qué interesante que, o sea, justo como que esos casos esdrújulos, o sea, los casos bordes, son los que te ayudan a determinar mucho el estándar de normalidad, güey.
Sí. También qué mamá que dicen que la herida no fue de gravedad, güey, te apuñalaron en... O sea, en digo, no vientre, sé si esta, güey, sea la cicatriz real o nada más una foto que pusieron así.
Pues yo quiero pensar que sí.
Pero sí te apuñalaron en el vientre. ¿Qué pinche escena tan...
Bueno, pues hay niveles de gravedad, ¿verdad?
Sí, sí, claro, totalmente.
O sea, una fractura expuesta en el cráneo suena...
Pero como que te están apuñalando, güey.
No, o sea, sí, está ojete.
Sí, sí, sí.
Pero pues hay niveles de gravedad,
sí, a eso, claro, me refiero.
Lo que pasa es que la gravedad es un... O sea, gravedad en el sentido de qué tan grave es, pues es un espectro. Que
sí. Pero sí, 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 o sea, pero podría ser...
A lo mejor no la puso en riesgo de vida,
sí,
¿sabes?
Sí, sí,
o sea,
sí.
No tocó ningún órgano crítico, no produjo hemorragia interna, o sea, fue una herida limpia. Aparte también el tipo...
A lo mejor fue una herida muy superficial que no...
A lo mejor, güey, sí, que no tuvo mucha profundidad.
Pero no, o sea, ¿sabes? Para que haya agujerado dos capas
de intestino, mames. Pues es que también si es una chava flaquita, güey, pues obviamente cualquier cosita inmediatamente la va a perforar el intestino, güey.
Pero si es gravedad, o sea, si bien te pueden rescatar fácil, ¿pudo? Médicamente hablando, si no te atiendes.
Ah, sí, te vales verga,
vales
por
supuesto. Verga,
sí. Pues a lo mejor. O sea,
sobre todo relativo,
cuando tiene que ver con perforación del intestino, puede ver de que, por ejemplo, que la materia fecal se traspase a los órganos internos y esto produzca infecciones y ahí sí valiste cabeza. Sí. O sea, te hace si te mueres, güey, ¿sabes? Te infecciona la sangre, lo sé. Pero en este caso vamos a suponer que estuvo relativo. Pero de hecho también, o sea, las navajas de los cuchillos están diseñadas con esa lógica, ¿no? O sea, hay navajas de cuchillos que tienen, por ejemplo, los 4 dedos. O sea, que después de 4 dedos ya son prohibidas de portar porque cualquier herida con una navaja más de 4 dedos ya es un daño de vida casi inmediato.
Ah, no sabes.
Además, el diseño de la navaja, que es así en pico, también está hecho para herir, pero no para matar. Mm. Porque hay navajas que sí están diseñadas directamente para matar, que es de que si te acuchillo con eso, mamas. ¿Nunca has visto las de espiral?
Sí, no.
Las que son para buzos. Busca cuchillo para buzo. Ve eso, güey. O sea, los cuchillos para buzo tienen...
Le estás dando un tutorial a alguien.
Sí, ojalá y no. Eso que esto, ve, cuchillo para buzo. No. Busca fotos, imágenes. Hay unos que son como en espiral, güey.
A ver, bueno, le pongo espiral.
Andrés, pon espiral. Esos, güey. O sea, una herida con ese pedo no cierra.
Vales madre, sí.
No, una herida con eso no cierra. O sea, la herida la haces así y como está la lámina en espiral, no cierra.
Hace tantas heridas que no cierra.
Lo que hace, rompe todas las fibras musculares y se da cuenta que abre todas las venas en el camino. Una herida de esas no cierra. Y aparte también hay cuchillos que son contra tiburones que tienen una capsulita de oxígeno. Que cuando tú acuchillas, la punta del cuchillo suelta una burbuja de oxígeno. Y eso produce, pues, muerte. O sea, porque te entra el flujo sanguíneo o queda dentro del cuerpo y te mata.
Y vale, madre.
Entonces, o sea, la mayoría de los cuchillos están diseñados con toda una serie de lógica por detrás de la relación con el cuerpo. O sea, por eso es rarísimo, ¿no? Pensar que la tecnología pudiera ser neutral. Cuando, güey, no. O sea, estas armas están diseñadas. O sea, hay alguien en algún momento que se sienta y dice, va a tener esta curvatura, este ancho, esta función. O sea, por ejemplo, la historia de las espadas, que siempre me ha gustado un chingo, güey. Y ahora que fui a Rusia, que también me metí a varios museos militares de la época de los zares y la invasión de los... de los diferentes territorios de Rusia y demás, te das cuenta cómo la tecnología bélica de cada ejército determinaba su capacidad militar, su poderío militar, pero que también cada arma tenía, güey, no mames, su función súper bien planeada. Pero, o sea, es de que, estos güeyes desarrollaron una armadura de tal tipo, pues yo desarrollo en dialéctica un arma antiarmadura. Ellos desarrollaron esta arma, entonces yo necesito más movilidad. Ellos son más móviles, yo necesito arco y flecha, ¿sabes? Entonces está cabrón cómo se va constituyendo así como retroactivamente la historia de las espadas. Por ejemplo, las espadas para usar a caballo hay dos tipos, o las de estoque, que son de que vas corriendo y estocas a alguien, pero el problema es de que si haces una espada completamente recta por el movimiento del caballo, después no la logras salvar.
Ese tipo de duelos que son estoque entre dos vatos que van con un caballo, se me hace el equivalente hoy en día al slap.
O
sea,
es que,
¿por qué harías eso? Te han metido un vergazo. O sea, a lo mejor te salvas esta vez.
Bueno, era por darle la rosa a la princesa. Pero,
a ver, ni siquiera, no tienes ni chance de defenderte, mamón. O sea, todavía lo entiendo más en un duelo mano a mano, en donde, bueno, te matan, pues fuiste porque te pegaron, ¿verdad?
Sí, claro.
Aquí estás, eres un target que está simplemente en la línea de ataque y no te puedes mover.
Se llama joisting o jesting, algo así, ¿no?
No tengo idea.
Es algo con J. Pero es siempre que dices que corren con dos lanzas y se pegan así de que ¡paz! Pero se supone que caes de la lanza, o sea, se supone que no te mueres ahí, ¿no? Aunque obviamente lo sabemos por la historia de las películas, que mucha gente sí mama ya directo con la lanza porque se te entierra un pedazo de madera o el otro güey puso un pico de hierro, porque se supone que la parte de enfrente de la lanza está hecha de azúcar, porque debería tronar en contra del escudo. Pero sí hay gente que hacía trampa, que ponía el pico de hierro para que te atravesara el escudo y te matara. Pero la idea es que...
No sabía que la idea era que tuviera...
El pico de azúcar, sí. Pero la idea es que tú tumbes al otro caballero de su caballo y ya en el piso ahora sí sacan el arma. Que es una espada, un mazo o un escudo y una no sé, una boleadera o lo que sea, y ya se pelean.
O sea, era el inicio nada más del ritual.
Exactamente.
Lo tumbabas, le metías un putazo.
Y ahora sí.
O sea, empezaba con un poquito menos vida.
Pues era como te encontrabas en un campo de batalla. Porque en un campo de batalla es de que, hey, ¿cómo estás, güey? ¿Empezamos? No. O sea, en un campo de batalla era cada quien venía con su caballo.
Pero y luego tú podías meterlo petazos en tu caballo o también te tenías que bajar.
Sinceramente, no sé. O sea, no tengo así las reglas tal cual de que paso por paso. Porque aparte también son reglas que, como no eran reglas escritas, eran como más reglas contadas. Pues se prestaba. Pues era la época de los bardos, güey. O sea, se prestaba muchas interpretaciones. Pero el jesting era, o sea, chocas, joisting, no, puta madre, algo con J, güey. Sí. Checa. Es joisting, jesting. ¿Jesting a caballo? Jesting. No. ¿Es ese? No, eso es el hipismo actual, güey. Ese. ¿Cómo se llamaba? No sé, para la verga, güey.
Sí.
Bueno, aparte seguramente cada país tiene su nombre, güey.
Sí, todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no?
Sí, exacto. Pero, pues sí, güey. O sea, la idea era que primero tumbabas al otro vato de su caballo y luego ya los dos estando en el piso se mataban a madrazos. Güey.
Mira, aquí está jousting, se llama.
Jousting, ándale, está. Perdón, güey. Casi. Sí.
Pues qué interesante.
¿Te hubiera gustado ser un gladiador? De... ¿Qué arma hubieras usado si hubieras sido un gladiador?
Yo no sería un gladiador.
¿Tú no? Yo sí, güey, cagado de risa.
Sí. A mí sí me gusta. ¿Qué arma usarías?
Una espada a dos manos, sin duda.
Una espada a dos manos.
Sin pensarlo. Y cada vez que me hiciera más fuerte, la haría más grande.
La harías más
grande. Sí, y llegaría el punto donde la gente sería diría, ridículo. Vergas, ahí viene Diego. Así ya. Se vería de que...
La espada,
sí. De que este vato viene cargando un pinche pedazo de metal, güey, que mide 2 metros de altura. O sea, yo sería ese cabrón.
Desde los juegos que juegas de combate, eres muy ofensivo, sí. Muy...
Y aparte, siempre que puedo...
O sea, los escudos, no crees en los escudos.
Bueno, fíjate que mis dos composiciones favoritas es o two-handed sword, específicamente espada de dos manos, o espada y escudo. O sea, sword and board le llaman. Sword and board es espada y escudo. Son mis dos composiciones favoritas de pelea.
En videojuegos.
O sea, me cagan los magos, me cagan los arqueros, me cagan los güeyes que se esconden en la oscuridad. No. Espada de dos manos o espada y escudo.
Tu carnal es más de mano. De magos, ¿no? Sí, se complementan mucho en ese sentido.
Sí, está cabrón.
Sí, cuando jugué Elden Ring me recomendaste Samurai y agarré el two-handed con una...
Espérate, ¿two-handed o dual-wield? O sea, una espada en cada espada de dos manos.
Una espada... No, una espada muy grande, sino es una espada chiquita de dexterity, una katana.
Sí.
Eso sería two-handed, two-handed, ¿no? ¿Qué es?
¿Pero la agarraste con las dos manos o tenías una en cada
mano?
No,
la agarro con las dos manos.
Ah, entonces es two-handed dexterity.
Pero no es un arma muy pesada.
Se llama más bien...
Pero sí, es two-handed dexterity.
Es two-handed dexterity.
Que no, normalmente yo no era tanto de ese estilo, pero me gustó, la neta. Sí. Porque dependes más de esquivar ataques y no, o sea... Estudias y aprendes más el mecanismo de los rivales. Y
¿Acabaste Elden Ring o no?
No lo he terminado.
¿Y pero lo vas a seguir?
Sí.
Güey, es increíble ese maldito juego, güey. Y el DLC probablemente va a ganar Juego del Año. Y va a ser el primer DLC en ganar Juego del Año.
Sí, está muy chingón, la neta. Sí,
la expansión también es una locura.
No lo he terminado.
Deberías, güey. Pues muy bien. Gran noticia.
Sigamos.
Sí, estábamos hablando de algo nada que ver, güey.
Pues,
empezamos hablando de una mujer que dio a luz de manera milagrosa y terminamos hablando sobre batallas medievales. Qué bizarro. Here we go.
Bueno, no sé si supieron de hace unos años sobre el misterio de las cruces fecales en Guadalajara.
No, gracias.
En Guadalajara alguien empezó a hacer dibujos de cruces con sus heces en diferentes partes de la ciudad. Paredes, paradas del camión, puentes, etcétera. Fueron algunos lugares en los que se encontraban estas cruces. Las personas empezaron a tomar fotos, subirlas a redes sociales y las teorías no dejaron de llover.
Fotos que puedes oler.
Desde críticas, pensaban que podía ser una crítica hacia la religión o hasta una promoción para el show de Dios no existe de Carlos Vallarta, que fue justo en esas épocas. De hecho, tuvo que sacar un tweet de que no era él.
Ah, neta.
Sí. No mames.
Y pues bueno, se hicieron varias teorías.
Saludos al camarada Vallarta.
Hasta donde vi, todavía no se conoce la razón.
Y pues, gran artista, güey.
O sea, se empezaron a ver en distintos lados de la ciudad.
Cruces de caca.
Qué puto asco.
Güey, y el vato nunca salió. O sea, nadie nunca salió.
Yo no encontré por qué fue.
¡Wow! Ni autor.
Pero hay teorías de que hay un mapa y se hace
un pentagrama.
La de David, ¿cómo se llama? La estrella de David y que no sé qué. No sé si sea verdad las ubicaciones, ¿verdad? O sea,
según yo, se empezó a hacer nota y otro cabrón dijo, pues yo también.
Lugares donde no hay baños públicos.
A ver, ahí te va. Tú ves.
En Reddit.
Tú ves esta cabrón. Noticia. ¿Ves esta noticia? Ajá. Y si hay un momento en el día en donde te preguntas a ti mismo, ¿debería hacer algo así? O sea, estás cagando, acabas de ver esa noticia y dices, de perdido te cruza por la cabeza que hoy estoy cagando.
No. Nunca me cruzó por la cabeza.
Lo puedes descartar inmediatamente. La siguiente vez que caes... Bueno, en este momento ya lo contemplaste, ¿no?
Es
a lo que voy. En un...
Es que, güey, hasta cuando... Si es que te estás limpiando un día y sin querer... Por yo no hay el manera. Destino, roce tu dedo con una esquinita que salga ligeramente marrón. Te lavas con cloro, güey.
No hay manera.
Yo no me imagino de que cargando mi excremento con mis manos para dibujar una pared.
Sin embargo...
Me es inconcebible.
Sin embargo... Para ti no, porque lo descartas casi inmediatamente, porque creo que si hay un proceso de evaluación...
Me está produciendo asco instantáneo, nomás de pensarlo,
güey. Pero si eso lo llevas a una cantidad suficiente de personas, pues va a haber 5 o 6 que sí lo van a acabar haciendo.
Ah, claro. Definitivamente no es cero. Porque aparte también el Marqués de Sade sí tenía coprofagia de alguna manera, güey. O sea, sí había algo ahí escatológico, valga la palabra, de la relación... Pues, mucha gente que también se queda en esa etapa anal, pues pudieras decir que tiene algún tipo de fijación con lo excrementicio, güey.
O sea, pues entonces es una representación de la comunidad coprofílica, ¿no?
No sé si sea directamente... Pudiera ser que sí hay un vínculo ahí, pero a mí se me hace que... Digo, a ver, siendo sinceros, ¿no? Lo que probablemente es esto. Debe ser una persona indigente, o sea, debe ser una persona de calle. Uh-huh. es verdad también que estadísticamente la mayoría de las personas en situación de calle son personas que tienen patologías, o son esquizofrénicos, o son psicóticos, o digo, es gente que acaba en la calle porque acaban como marginados sociales.
A ver, entonces, pero paréntesis, ahorita que tú vi que pusiste la foto, ¿qué tanta distancia había entre las cruces? O sea, ¿era una distancia caminable? O sea, ¿sí era un güey? Pues, ¿o era de una ciudad a otra ciudad?
Caminable sí era. Te paso el link para que lo pongas.
Sí, digo, a ver, nada más quería ver la foto. O sea, si es en un mapa, puedes caminar a todos los lugares. O puede ser un turismo de las cruces.
Casi te la firmo, casi ya, te entonces, la firmo sí es que una es una persona de calle.
De calle, sí. Sí, sí, está bastante, bastante cercano. Sí, sí, no 100%.
Mames, a la madre, sí hace una estrella, güey. Sí,
una estrella. Falta saber si son ubicaciones reales,
¿verdad? Y si son solo esas cinco.
Exacto.
Sí. Wow. Es un pentagrama, no es la estrella, David.
Ah, no es la estrella, David.
Sí, bueno, la estrella, David, pentagrama, tiene seis. Entonces, es un pentagrama, güey.
Es una estrella, sí. Las estrellas que dibujas esas de chiquito.
Que son las de Satanás. Ajá, sí. Está con madre que, Dear Satan, for this para esta Navidad, espérate, güey.
Estaría cabrón que hubiera hecho una estrella en lugar de una cruz. O sea, le faltó un poquito de...
Sí, hizo una... O sea, ¿cómo?
O sea, hizo una cruz, hubiera hecho una estrella con sus...
No, hizo una estrella, no hizo una cruz.
No, pero hizo una cruz en cada punto. Si hubiera hecho una estrella...
No, pero hizo una estrella de cruces.
Sí, hizo una estrella de cruces. Ajá. Una estrella de estrella.
Hizo una estrella... Es que me parece más simbólico una estrella de cruces que una estrella de estrellas.
A mí una estrella de estrella me hubiera parecido... O sea, ahí ya entendería que existe una premeditación.
Una macro y una micro.
Pero bueno, también hacerlo así, si te da a entender...
También tiene lo suyo, güey.
A ver, si es una persona en situación de calle... ¿Cómo tiene acceso a un mapa? O sea, ¿cómo fue
no, tan...? No, seguramente no lo tiene.
¿Cómo fue tan preciso para
pues hacerlo? No fue tan preciso. La estrella no está nada simétrica.
Pero está bastante simétrica.
Está bien.
Está bien.
Está bien.
Sí, está entendible.
Está entendible, pero no está simétrica. Lo otro que me parece interesante aquí es pensar que, o sea, el hecho de que no haya salido quién es... O sea, es, ¿sabes? Es un poco como el guasón. Sí. O sea, es el some men just want to watch the world burn. O sea, es como que es un güey que no tenía una agenda. O sea, no les quiero enseñar nada. Nada más quiero dibujar cruces de caca. Déjenme en paz, güey. O sea, que les valga verga, ¿no? Como que no, güey. Huele ojete. O sea, sí. Pero el güey, a fin de cuentas, es simplemente un hombre con un proyecto, güey.
Si alguien visita tu casa, va al baño y te encuentras en una cruz de caca, ¿qué harías?
Lo saco a patadas. Sí. Primero lo regreso al baño a que limpie, güey, y lo encierro en el baño hasta que esté completamente limpio, y si no, froto su cara contra la pared y después lo saco. No mames, güey. Chingados, cabrón.
¿Lo volverías a invitar?
Puede ser.
De repente,
si aprendió su lección, puede ser. No creo, güey.
Contaba buenos chistes.
¿Tú? ¿Tú querías?
Lo saco a la verga.
De que, oye, Roberto, este...
No, sí, límpialo.
¿De qué, güey? Perdón, pero dibujé un My Little Pony en tu baño.
Sí, le voy a limpiarlo, la verga.
Y bueno, ya lo limpié, Roberto. ¿Todo bien?
No, sí, o sea, no vuelves a entrar aquí a mi casa.
Pero, güey, no mames, ya lo limpié. Quedó si nada, güey.
No, al chile
es más,
no,
métete. No, o sea, ni huele.
Al chile no vuelves a entrar aquí.
Pero, Roberto, íbamos a ver una película, güey.
O sea, si no se sale, sí le hablaría a la policía de que, oye, güey.
Pero, güey, pero somos amigos, Roberto.
No hay pedo, o sea.
¿A poco nomás porque dibujé tantito con caca y ya no somos amigos?
Esto para mí fue un deal breaker.
Güey, pero pues sí, piénsalo, güey, todo lo que tenemos en
o
común.
O sea, estoy de acuerdo que dibujes cruces de caca en tu propio baño.
¿Lo has considerado alguna vez?
Pero nunca lo he hecho. He considerado muchísimas cosas y no he tomado acción.
Claro, pero del pensar al acto es un solo paso, Roberto.
Pero no lo he dado.
Claro, bueno, yo sí.
O sea, hay muchas cosas que si hubiera tomado la decisión de hacerlas no estaría en libertad en este momento.
Que sepas, Roberto, que esto para mí es una gran decepción. Yo pensé que eras un amigo más comprensible y nada. O sea, llevaré esto como un sabor amargo de nuestra relación.
Estoy de acuerdo. No fue para mí tampoco algo agradable, pero tampoco lo fue ver tu cruz de caca en el baño. Por favor, salte de mi casa. Sí.
Qué educado.
Sí, qué educado. Cabrón, con templanza. Yo hubiera sacado la espada, güey. Yo hubiera regresado con la katana de que corre, hijo de tu puta madre.
No, si no lo limpio, sí me cagaría un vergo. Sí, después calibraría a ver qué tanto... Daño. Dominancia física puedo tener yo sobre esa persona y sacarlo yo mismo, sino hablarle a alguien que lo saque.
Muy bien, estuvo interesante nuestro ensayo.
Sí. Bueno, muy bueno. Pues última noticia, ¿o qué?
Venga, ustedes me dan asco. Muy adecuado, güey. Por otra vez, dilo otra vez. Ustedes me dan asco. Sí, al chile, si no dibujen con caca, por favor.
Bueno, Tyson Steele sobrevivió 23 días en Alaska tras un incendio de su cabaña. Este hombre de 30 años quedó varado en una remota zona de Alaska después de que un incendio destruyera su cabaña y causara la muerte de su perro. Durante 23 días, Steele soportó temperaturas de menos 26 grados centígrados sin refugio adecuado ni medios de comunicación. Para sobrevivir, construyó un refugio improvisado y se alimentó con las provisiones que tenía hasta que pudieron rescatarlo gracias a que tenía un gran SOS en la nieve. pero fue hasta después de 23 días.
Qué horrible experiencia.
Sí, güey, qué traumático, güey. O sea,
ese tipo de experiencias me dan mucho miedo.
¿Solo? ¿Completamente solo?
Completamente solo.
¿23 días?
Sí.
Wow, güey.
Menos 26 grados.
Sí. No mames, cabrón. O sea, qué duro, güey.
Me tocó platicar en creativo con un sobreviviente del caso de los Andes.
Ah, sí.
A ver, qué horrible experiencia, güey. Imagínate estar...
Sí, suena terrible.
Imagínate, pues, que se caiga el avión. Después se cae el avión, no tienes comunicación, estás en un lugar perdido en los Andes, hay gente
nadie
muerta.
Nadie sabe dónde estás.
Te estás cagando de frío, aparte traes ropa de verano, güey. No. Qué horrible situación.
Todo mal, güey.
Todo, y luego aparte vas con el copiloto.
Tus compas muertos al lado de ti, güey. Sí,
el piloto o el copiloto moribundo y te dice que estás en un lugar y el vato la cagó, o sea, te dijo la dirección incorrecta. Todo horrible, o sea, todo terrible.
Todo mal.
Y qué experiencia tan... Sí. Terrorífica. Yo no sé, ¿tú qué preferirías? ¿Estar con gente o estar solo? En esa
con
experiencia.
Con gente, güey. Con gente, definitivamente.
¿Con extraños o con amigos?
Híjole, a mí se me hace que este tipo de cosas, la presencia de alguien más acaba siendo un gran motivador para la supervivencia, güey.
Yo estoy de acuerdo también.
O sea, porque aparte también siento que la posibilidad de psicotizarte es muy alta, güey. Digo, a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? 23 días es mejor que los güeyes de los Andes que estuvieron... ¿Cuán meses, no?
Sí, como 3 meses.
No mames, güey. O sea, yo siento que solo a Chile empiezas con ideaciones suicidas, güey. O sea, se te va el avión bien cabrón, güey.
Literalmente.
Fíjate que acabo de ver una serie que se la recomiendo mucho, que se llama The Terror, que se trata de las primeras misiones de Inglaterra por mapear el Polo Norte. Y van estos güeyes en unos barcos. Es que aparte también la manera como viajaban era de que, pues tú dale para allá, güey, ¿sabes? A ver qué hay, la verga. Como que no teníamos satélites, no teníamos GPS, apenas estaban dibujando los mapas, güey, sí. Dibujando los mapas. Y pues era de que no, pues es que yo creo que si le seguimos por aquí, salimos del otro lado y reconectamos, ¿no? Y los vatos llegan al Polo Norte y pues obviamente como la propia geografía del Polo Norte cambia con la temperatura, pues sí. Es sumamente impredecible. Entonces te empiezas a meter por un río y a mitad del camino se congela y de repente despiertas al otro día en la mañana y ya es tierra firme. O sea, sí. Se congeló todo donde estabas y el barco está literalmente en medio de un iceberg. No, y se despiertan estos güeyes y es como que, ¿y ahora, papá? O sea, es que, ¿qué chingados haces? De que no, pues tenemos carne enlatada para tantos meses y podemos esperar el verano a que se descongele el río otra vez para movernos, porque literalmente no hay alternativa para salir de aquí. Lo que me hizo reflexionar es como lo inhóspito que son muchos lugares del mundo si no fuese la tecnología.
Sí.
O sea, en la mayoría de los territorios no duraríamos
en los desiertos,
ni vergas.
Las Vegas, güey. O sea, en Las Vegas le quitas la ciudad, te mueres. Sí. Monterrey era una tierra en donde nadie quería venir porque era una tierra... muy inhóspita.
Sí, claro. Lo mismo decían, por ejemplo, yo cuando viví en Singapur, me acuerdo que había un güey que era muy amigo mío, que era de ascendencia china, pero era segunda generación en Singapur, y el güey me decía, Singapur es una ciudad que solo existe porque existe el aire acondicionado. Sí. Si no existiera el aire acondicionado, aquí no viviría nadie.
O Qatar, güey, entonces hay demasiados
imposible,
lugares.
Imposible, sí, imposible. Entonces, como que es raro que la tecnología sí nos da como que un aspecto de dominio o resistencia contra lo natural, pero hay ambientes que literalmente te están tratando de matar todo el tiempo, güey. Sí, sí. O sea, es lo que la gente, por ejemplo, no contempla cuando hablan de los viajes interplanetarios. Es, dude, o sea, tú sales de la Tierra y todo te está tratando de matar. O sea... Interstellar es una película que medio... Es más, hay un juego que hicieron... ¿Te acuerdas de esos juegos que eran como script-based? Que nomás eras de que leías textos, te daban 3 opciones, escogías una opción y salía un texto. Sí. Que eran como text-based games, sí. ¿No? Que eran muy, muy antiguos, que ni siquiera tenían gráficos, que era literalmente como... Era un juego de un libro. Los güeyes de Interstellar...
Nunca jugué esos, pero leí una novela de un güey que... juega esos.
Ah, bueno. Yo la neta tampoco, a mí tampoco me tocó jugar ninguno. Yo creo que el único que jugué fue este Interstellar. Y es más, búscalo. Los güeyes de Interstellar sacaron un juego que era como una misión previa a la película Interstellar, donde tú tenías que sobrevivir estos ambientes a través de un Interstellar Text Adventure. Es este, güey.
Perdieron una gran oportunidad de ponerle Interstellar.
Interstellar, sí, hubiera estado bien cabrón. Entonces,
tiene 2 reviews. 4, no tiene sé, 2 estrellas y medio.
Sí, según yo es ese, güey. Yeah. Pero el caso es de que tú tratabas como de sobrevivir en planetas nuevos. Pero literal, o sea, es como un Elden Ring de textos, de juegos de textos. Porque, dude, te morías por cualquier pendejada, ¿sabes? Era de que, ah, tienes que subirte a 3 piedras para llegar a donde está tu nave. ¿Qué piedras quieres pisar? ¿La izquierda o la derecha? Izquierda, te moriste. Así es, sí. Que espérame, güey, ¿qué pasó hoy, la verga? O sea, siento que eso pasa mucho con estos ambientes y nosotros tendemos como a romantizar el proceso de exploración de, ah, soy un billonario y quiero ir a explorar el Titanic. Sí. ¡Mamas! O sea,
lo que pasó con el sumergible. Que
exactamente, güey, sí.
Así dijiste el Titanic, sí.
Sí. O sea, fueron a explorar el fondo del mar, pierdes. O sea, sí. Te mueres. O sea, no importa que tengas billones de dólares. O sea, tú estás en el fondo del mar, alguien le picó equivocado el control, porque aparte era un puto control de Nintendo 64 pirata.
Fue un error de diseño.
Sí, sí,
de
sí.
Un error de diseño del sumergible, que habían cambiado ciertos materiales, no dieron suficiente mantenimiento.
Es la lógica del capital. Sí. O sea, ¿sabes? O sea, eficiencia de costos, el control de Amazon de $49. O sea, estaba la lógica del capital por todos lados.
Estaba sloppy.
Sí, estaba muy sloppy, güey. O sea, estaba tratando de maximizar la ganancia. ¿A costa de qué? Externalidades. En este caso, ¿cuáles fueron las externalidades? La vida de los billonarios. Lo cual para mí es un ganar-ganar. Porque por un lado revela la fragilidad, ignorancia, la lógica del capital. Y por otro lado, hace el turismo capitalista billonario como una actividad de riesgo. Lo cual para mí es una gran victoria, güey.
Sí, es difícil enmarcarlo como victoria cuando se está muriendo una persona.
Wey, lo digo pero simbólicamente.
Entiendo el simbolismo para el proceso histórico.
Lo digo nada más para que la gente tome con respeto a la naturaleza. Ese es mi punto central. Hay que respetar a la naturaleza. Sí. Que me hizo recordar, güey, una vez que me llevaron a ver el plancton neofluorescente de Colombia y me dio COVID. Yo no sabía que tenía COVID. Acababa de empezar el estúpido COVID. Yo estaba de viaje en Colombia. O sea, literal, ni siquiera se habían cerrado las fronteras todavía. Y yo me estaba muriendo de fiebre, bañándome con plancton fluorescente, alucinando cagada, güey. Yo dije, me voy a morir. O sea, ya, aquí se acaba mi vida.
Gran muerte, ¿no?
Y hubiera sido una gran muerte. Sí. Porque dije, güey, aquí se alimenta de mí el plancton, me vuelvo esperma de ballena y nada, sobrevivo eternamente en el ciclo infinito de la dialéctica de la naturaleza. Pero sobreviví. Pero invariablemente esa experiencia quedó en mí como, güey, subestimé por un vergo mi capacidad de supervivencia en el medio ambiente, güey.
Nada que ver con nuestra experiencia en Puerto Escondido.
¿De qué?
Del pedo brillante en el agua.
¿Qué cosa, güey?
No sé si también era lo del plancton o...
¿Qué?
Que pero ya no estaba, ¿o sí?
¿Sí fuiste, no? Ah, es que la primera no fuiste.
Se me hace que
¿no?
te estás confundiendo.
No,
me están confundiendo.
Otro error.
Pero a ver, cuenta tu historia en la que no estuve presente.
Dejaste morir.
Sí, pero a ver, cuenta la historia como quieras.
No,
sí,
nos llevaron a un tour, según yo era algo parecido, algo que brillaba en el agua.
Sí.
Y pues era en la noche que hay que ir porque va a brillar y que no sé qué. Y ahí vamos, no sé cuánto hicimos de camino. Olía a caca todo el camino, güey, en la lancha, valiendo mal. Ni era una lancha, era un botecito ahí, poco a poco. Hacía un chingo de frío, casi lloviendo. Cuando llegamos, no estaba brillando nada. Ah, es que las aguas, no sé qué, y la chingada. No, es que hay que meterse. Tampoco. Yo no me metí, ¿verdad? Pero ahí fue un gran tiempo.
Sí, también como si fuera un sistema de que ellos controlan de que la naturaleza le pican un switch.
Pues
que
no, sí, naturaleza sí, le vale madre, güey. Sí. Naturaleza tiene su propia agenda, güey.
Sí,
me gustan tus participaciones, Héctor. Yo creo que deberías de participar más.
Sí, deberías de participar más.
En general me parece que Héctor debería tener un papel más activo.
Sí, yo también.
De acuerdo. Muy bien.
Estoy emocionado.
Menos pasivo, más activo.
Sí, no, me parece bien. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿O qué les digo?
Gran capítulo, güey. Grandes noticias. Desviamos todas las conversaciones como siempre, pero pues ya.
Pues bueno, ¿ahora sí estás listo?
¿Ah, sí? ¿Para eso?
Ya es hora, güey.
¿Ya es hora?
Ya es hora.
Vale, sí, sí, pues estoy listo. A ver, tranquilo. No
yo también
pasar,
no.
No va a pasar nada.
Héctor, no quería hacer esto, pero a la verga.
¿Qué pedo?
No, cabrón, mataste a Héctor, güey.
No hay pedo, ya lo puedo reemplazar con inteligencia artificial. Vamos a darle.
Chingados, tú la inteligencia artificial para todo, güey. A ver, tranquilos.
¿Vas a sentir un cosquilleo? Es normal. Tranquilo.